Cuéntame cómo pasó.
Si hace unos días se daban los Oscar y hace poco, más de un mes, los Goya, hoy vamos a hablar de los César que otorga la Academia Francesa de Cine. En concreto, del César que ha ganado Gala Hernández, de origen murciano, al mejor corto documental con La Mécanique des Fluides, La Mecánica de los Fluidos. Y lo primero, pues, es darte la enhorabuena, Gala. ¿Qué tal?
Gracias. Muy bien.
¿Qué ha supuesto para ti este premio?
Pues sobre todo ha supuesto mucha visibilidad para la película y para mí, por lo tanto. Pero bueno, pues que mucha más gente oiga hablar de ella, mucha más gente la vea, mucha cobertura mediática, que está muy bien para darla a conocer.
Bueno, el tema que has afrontado en tu corto puede que a lo mejor entre los jóvenes pues sea más o menos conocido, pero yo creo que para el gran público no tanto. Y es que tú hablas de la comunidad incels, pero si te parece, para situarnos, vamos a escuchar un pequeño fragmento de tu documental.
Dear female lurking here, I wish you were near so you could hear my plights and pain. I just want to be sane. I'm lost in a loop.
Las palabras de este incel son muy tristes y me gustaría que nos dijeras quién es él y por qué le elegiste para entrar de lleno en este problema, en esta forma de ver la vida. Cuéntanoslo de una forma sencilla, más o menos, para que la gente se haga una idea.
Bueno, a ver, sencillo. Es un poco complicado, pero lo intento.
Vale.
Los incels son una comunidad virtual de hombres solteros heterosexuales que desean tener relaciones romántico-afectivas con las mujeres, pero fracasan o tienen dificultades para hacerlo. Y entonces se reúnen en foros y en espacios virtuales para, digamos, pues bueno, darse consejos, y a la vez también tienen pues una dimensión bastante marcada de discurso de odio contra las mujeres y de misoginia, porque al final acaban transformando toda esa frustración en odio y desprecio hacia las mujeres y hacia el feminismo. Y la película pues se centra en un miembro de esta comunidad cuya letra de suicidio yo encontré en internet, y digamos que la película consiste básicamente en una respuesta a esta carta de suicidio, ¿no? Entonces es como una especie de carta que yo le escribo a este usuario de internet que no conozco.
En tu documental, en esta respuesta que haces a esta carta de este usuario que no conoces, pues lo haces desde una perspectiva de comprensión, de empatía, porque aunque con las aplicaciones parezca que tenemos como muchas opciones, ¿no? De conocer gente, de ligar, de estar desbordado de amigos, ¿no? Tú hablas que en el fondo la gente está muy sola, que está además muy triste. ¿Qué es lo que les pasa a estos hombres que, teniendo esa posibilidad de tener muchas opciones de conocer, bueno, a mujeres y a hombres, claro, en este caso estamos centrándonos en estos hombres que, como has dicho, que al final no consiguen, ¿no?, tener esa relación ansiada, pero ¿por qué se quedan solo en ese mundo online? Porque es como que se crean un mundo paralelo al real, ¿no?
Sí, yo creo que son hombres que tienen también pues otro tipo de dimensiones, de factores, digamos. O sea, tienen dificultades para relacionarse por diversas razones, pues puede ser simplemente una timidez, hasta ya problemas como más graves, ¿no? De salud mental, enfermedades mentales, etcétera. Y luego hay una dimensión también pues de precariedad y de aislamiento social debido pues a falta de medios, de medios materiales, de condiciones materiales de existencia, digamos, complicadas. y falta de educación, falta de tejido social también a su alrededor, de amistades o de familia, o sea, gente que pues también puede tener familias muy desestructuradas, etcétera, ¿no? Y creo que hay una serie de factores que explican también ese aislamiento. Luego está, pues, yo creo, el hecho de que hay mucha gente que está aislada y que no se convierte en un incel, ¿no? Uh-huh. El hecho de que esos hombres pues sean susceptibles de luego formar parte de esa comunidad o identificarse con esa comunidad, tiene que ver con el hecho de que la comunidad incel de alguna manera te da una identidad cuando tú, pues, precisamente notas un malestar, ¿no?, existencial o una tristeza, un dolor, ¿no? Y la identidad incel te da una explicación a ese dolor, ¿no? Es decir, tú te sientes solo, te sientes rechazado por las mujeres. Nosotros te, o sea, la comunidad te explica, ¿no? Un poco ya con, te viene la explicación dada de fuera que tú puedes simplemente adoptar, que es culpa de las mujeres, es culpa del feminismo, son todas unas, en fin, indeseables. Y eso es reparador, ¿no? O puede ser consolador para alguien, ¿no? Una explicación a un malestar. Uh-huh. Y creo que el hecho de que pues tengas compañeros en la comunidad, otros hombres como tú que están en la misma situación, también te puede aliviar un poco, ¿no?
Uh-huh. El origen de la palabra o de la nominación de incels lo relacionan con célibe involuntario. Entonces, estos chicos o estos hombres, en realidad lo que quieren tener son relaciones con mujeres, pero por circunstancias, pues por su aspecto físico o porque tienen un carácter introvertido o porque ellos piensan, se autolimitan ellos mismos en esa posible relación con las mujeres, pues piensan que las causas de todos sus males, ¿no?, incluso a lo mejor si les va mal en el trabajo o si les va mal con su familia, pues de todas las causas, la culpabilidad las tienen las mujeres. Y entonces, a focalizarlo sobre las mujeres, sienten ese alivio y como se retroalimentan unos con otros, pues dicen, efectivamente, ellas tienen la culpa. Entonces, claro, todas las feministas y todo el movimiento feminista de la actualidad, de lucha por los derechos humanos, para ellos son unos demonios, somos unas demonios, ¿no?
Sí, esto era un poco el punto de partida de la película, era que yo, como mujer feminista, que soy un poco la objeto de sus ataques y de su odio, ¿no?, intentar darle la vuelta un poco a esos discursos de odio y a esas acusaciones, intentar devolverles un espejo que fuese un poco distinto. Y entonces, en vez de pues ir también con todo, ¿no?, atacarles con agresividad y acusarles de que ellos, ¿no?, de que son unos monstruos, que están locos, que, bueno, lo que sea, ¿no?, que se les podría acusar, pues intentar entender que quizá, primero, de dónde vienen, por qué tienen esos discursos, etcétera, y luego también intentar decirles, aunque obviamente eso es un ejercicio ya más imaginario de ficción que yo hago en la película, ¿no?, pero intentar explicarles, que era un poco también el proyecto, en esa carta, ¿no?, en esa voz en off en la que yo me dirijo a ellos, etcétera, intentar explicarles que el problema quizá no son las mujeres o el feminismo, ¿no?, que quizá el problema pues son pues el capitalismo digital, las aplicaciones de citas que boicotean cualquier tipo de encuentro amoroso, la precarización que conlleva también el capitalismo tardío en el que vivimos ahora mismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, era una especie de intentar decirles: el problema no es el feminismo, ¿no? Os estáis equivocando de objetivo a atacar, ¿no? O sea, ¿no?
Porque de hecho tú partes también desde el punto de vista, incluso lo comentas en ciertas entrevistas, que en su momento has sido usuaria de Tinder y que en esa posibilidad de conocer gente, pues que conocías a mucha gente, pero que en el fondo te sentías muy sola. O sea que si tienes ese punto, esa conexión, ¿no?, con estas personas que son hombres, que ellos también tienen a lo mejor esa soledad de no poder interactuar con mujeres, y tú, aunque estés interactuando con otras personas, te sientes igual de solo. O sea que al final esa soledad tiene de alguna manera la misma perspectiva, ¿no? El mismo origen.
El mismo origen, sí. Esto, claro, no es únicamente, digamos, mi caso, ¿eh? O sea, quiero decir que yo partía de una experiencia empírica, de unas sensaciones mías como usuaria de esas aplicaciones, pero luego hice mucho trabajo teórico, para empezar, de investigación teórica, de muchas lecturas de investigadores que han investigado pues precisamente esa sensación de soledad que producen estas aplicaciones. Y luego hice también muchísimas entrevistas yo misma con muchísima gente que era usuaria de aplicaciones, tanto hombres como mujeres. Uh-huh. Y un trabajo, digamos, casi de socióloga, ¿no? De ir investigando y haciéndoles preguntas sobre cómo esas aplicaciones, con su experiencia de usuarios, cómo les hacía sentir y si estaban contentos o no, si pensaban que, bueno, y las conclusiones eran bastante evidentes, o sea, respuestas eran todas un poco similares, ¿no? Que bueno, que sí, pero que en realidad, pues, no era la panacea, ¿no? O sea, que se sentían bastante mal y todos, digamos, apuntaban a las limitaciones de las aplicaciones de citas para, como medio para empezar una relación o para conocer a alguien o para enamorarse. Entonces, mi propio malestar y mi propia decepción como usuaria se vio también confirmada por mis entrevistas y por eso, ¿no? Pues análisis sobre, por ejemplo, como el diseño de estas aplicaciones, ¿no? El diseño de la experiencia del usuario, el diseño de la interfaz, cómo funcionan los algoritmos que hay detrás, etcétera. Y cuando te pones a analizar y a entender todo eso, pues te das cuenta de que obviamente una aplicación, bueno, pues que están diseñadas para que nunca te enamores de alguna manera. O sea, porque si te enamoras la dejas de utilizar, si la dejas de utilizar dejas de producir datos que ellos luego pueden monetizar para ganar dinero. Entonces, como una empresa privada con ánimo de lucro, lo que quieren las aplicaciones de citas es que haya muchísimos usuarios usándolas. O sea, de alguna manera, el amor es su enemigo, ¿no? En el fondo.
Uh-huh. O sea, que las agencias estas matrimoniales de toda la vida, que sí te buscaban los perfiles, eran más idóneas, ¿no?, para intentar buscar esa pareja. Mientras que esto que estás comentando de las aplicaciones, pues al final lo que quieren es el sí, te conozco, estoy un ratito, un chimpún, y me voy yo con otro, me voy con otra, ¿no? Y sigo utilizando la aplicación.
Claro, eso en parte, o sea, es culpa de las aplicaciones y también es culpa, digamos, o sea, es un síntoma de cómo el capitalismo digital, pues repito, vuelve, o sea, tiene efectos devastadores sobre nuestra capacidad de vincularnos los unos a los otros, y de esto sí que se ha escrito muchísimo, ¿no? Desde esta cosa del amor líquido, las relaciones líquidas, el libro de Bayou, del fin del amor, ¿no? Es decir, cuando el mercado capitalista, la oferta y la demanda, el catálogo infinito, ¿no?, de personas intercambiables con un valor, ¿no?, en ese mercado, cuando todo eso, o sea, entra a nuestra esfera íntima y nuestra vida amorosa pues se ve afectada por esto, es muy difícil que una relación sea sólida, dure, que no te desenamores y quieras buscar, ¿no? O sea, quiero decir, es todo un sistema que ya está instaladísimo en nuestras sociedades, ¿no?, digitalizadas, y que hace pues que efectivamente sea muy difícil vincularse a largo plazo con alguien, tanto a nivel romántico como casi también dirían las amistades, ¿no? Uh-huh. Que una amistad dure, o sea, los vínculos se han fragilizado mucho, ¿no? Eva Yud, esta socióloga israelí, habla mucho de esto, ¿no? De cómo el capitalismo, pues eso, ha hecho que la economía de mercado penetre también en la esfera íntima, ¿no?, de los afectos y de las emociones, y ahí está un poco la tragedia.
Uh-huh. Vamos, que al final el ir a tomarte algo o ir a bailar o tal, igual a lo mejor socializar de forma presencial, pues te da otra, sí, otra visión. Es otra forma, el volver a lo clásico un poco, ¿no, Gala?
Yo sí que abogo por volver, no sé si a lo clásico, porque el modelo clásico está claro que tampoco funcionaba, ¿no? Pero creo que podemos inventarnos nuevos modelos e intentar construir nuevas maneras de conocernos, de relacionarnos, que no pasen pues eso, por las pantallas, por un perfil ridículo basado en fotografías y el chat, en fin, todo eso que al final son experiencias como muy pobres de lo que es un encuentro con alguien, ¿no? Y sí que creo que, bueno, reivindico mucho el ligar en bares, esto lo digo mucho, pero ligar en la calle, ¿no? Ligar en los sitios públicos, en espacios comunes que compartimos todos, que es, también es lo que se ha hecho siempre y que me parece que se está olvidando mucho, ¿no? Que parece que ya la forma privilegiada de conocer a alguien es la aplicación de citas, es internet.
Cuando yo creo que el cruce de miradas eso sí que es un match, más que el que te estés dando la fotito.
Claro, el cruce de miradas, sí, el olor, es que al final hay muchísimas cosas que determinan que alguien te interese, ¿no? Te parezca atractivo, que no es solamente una imagen, ¿no? Uh-huh. Una persona no es una imagen, es una manera mucho de hablar, unos gestos, un tono de voz, un olor, uh-huh, un tipo de piel, es que no sé, hay una serie de factores ahí que... Y luego hay una parte de misterio total, que es impenetrable y que es impredecible. Entonces también está toda esta idea de las aplicaciones de citas que intentan predecir pues a partir de Big Data y algoritmos y tal, quién te va a gustar, qué perfiles son susceptibles de gustarte, ¿no? A quién le vas a dar match para presentarte esos perfiles, pero en realidad hay algo ahí que es impenetrable y que es impredecible.
Es artificial, porque de primeras, a saber si la foto es la de verdad. Después, a saber si los datos, uh-huh, que estás poniendo son los reales. Y luego, independientemente, uh-huh, claro, tú te haces tu película en tu cabeza y cuando ya vas a la cita correspondiente, igual a lo mejor has estado manteniendo conversación durante mucho tiempo. Pero es más, a lo mejor, lo que te has creado o has imaginado que luego lo que tú estabas comentando, la piel, el olor, los gestos, el que te esté hablando directamente, el que estés viendo a esa persona de forma presencial, uh-huh, es que es otro mundo, es que no tiene nada que ver, es que es el mundo real. Y el otro es, pues sí, el mundo digital, que yo no sé si la gente lo hace también un poco como por más miedo, ¿no? Por filtros, dices, bueno, así voy a lo seguro, así no estoy perdiendo el tiempo, pero si es que al final lo pierdes más.
Sí, hay una parte que obviamente pues es pragmática, es de comodidad, es decir, pues en vez de tener que arriesgarme, ¿no? De no querer tomar el riesgo, efectivamente, asumir el riesgo de voy a intentar seducir a alguien que no estoy seguro o segura de que sea recíproco, ¿no? De que haya un match, efectivamente, porque tú en la vida real no a priori no sabes si es recíproco,
Gala,
o no hasta que lo intentas.
Con lo que disfruta uno seduciendo.
Claro, pero también sí que hay una parte de que vivimos en una sociedad que cada vez busca más el confort, ¿no? La eficacia, la inmediatez, y que bueno, que efectivamente seducir a alguien es vertiginoso, o sea, hay un salto al vacío, ¿no? Da miedo y tiene que dar miedo. Quiero decir, esa adrenalina también es lo que lo hace extremadamente interesante y una experiencia intensa, ¿no?
Total, que luego esa seducción puede durar poco, puede durar mucho, pero bueno, en ese momento, lo que tú dices, esas sensaciones que tienes interiores no tienen nada que ver de estar mandando mensajitos. De todas formas, focalizando el tema sobre los incels, claro, ellos llegan un momento en que se sienten como tan marginados que están buscando gente similar y se agrupan, como tú decías, crean estos foros que se retroalimentan y algunos incluso llegan a ser violentos, porque es como que, uh-huh, están buscando tanto ese culpable que yo no sé si a lo mejor es un poco exagerado, pero ha habido pues eso, casos de que se han declarado incels y que han causado, uh-huh, violencia y han atacado a mujeres, que es como diciendo, tú eres quien me está destruyendo mi mundo, pues yo te voy a destruir a ti. O sea, eso ya es que se les va la cabeza totalmente.
Sí, ha habido casos de incels que han salido, digamos, a hacer tiroteos en masa, ¿no? Como matar a gente un poco indiscriminadamente en distintos países, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, alguno en Inglaterra y en Alemania, y son casos aislados, hay, uh-huh, que decir. No, por supuesto, la comunidad en general es súper violenta, y, pero digamos que el paso al acto, o sea, el hacerlo, el cometer la violencia, digamos, físicamente, lo han hecho pocos. Pero bueno, tampoco, no sé, no es sorprendente. Quiero decir, el patriarcado genera hombres violentos, genera una masculinidad violenta y agresiva, ¿no? Entonces, bueno, no, ellos que no tienen ningún tipo de construcción de lo que es la masculinidad, pues su única manera de gestionar la frustración, el dolor, todo eso que sienten, ¿no? Es transformándolo en furia, en rabia, en violencia, en odio, etcétera. Esto es mecanismos clásicos de la masculinidad de toda la vida. O sea, no, no hay nada nuevo.
¿Cuáles son las acusaciones que se vierten más en estos foros?
No tienen tampoco discursos súper elaborados, o sea, se les acusa pues de elegir a los hombres por su poder, su dinero y su dinero, básicamente, por poder y dinero. Ellos piensan que si como hombre no tienes cierto estatus profesional, digamos, y cierto estatus económico, no, las mujeres nunca te van a elegir. Y que eso hace que el 80% de las mujeres estén, digamos, concentradas en el 20% de los hombres o algo así, ¿no? Eso, que ellos tienen unas estadísticas que se inventan de que, pues eso, el 20% de los hombres se llevan al 80% de las mujeres.
Muy científico.
Entonces, el 80% de los hombres restantes, o sea, que no son esa élite que ellos fantasean que existe, pues se tienen que repartir a el 20% de las mujeres restantes. Por lo tanto, no hay suficientes mujeres disponibles, digamos, para ellos, que están, digamos, en la base de la pirámide social. O ellos se consideran como un poco perdedores, ¿no? Que no tienen ni reconocimiento profesional o laboral, o no, y tampoco mucho poder adquisitivo y capital, digamos. Y entonces ahí empieza toda su crítica, ¿no? Y bueno, y luego pues a todo tipo de teorías que se llaman, se conocen, si a los oyentes les interesa investigar, se conocen como la Black Pill, la píldora negra. La píldora negra es un poco el corpus, el conjunto de teorías que explican la visión del mundo de los incels.
Sí, pues es que al final es eso, que se crean ellos un mundo, porque de lo que acusan las mujeres, resulta que también hay muchas mujeres que se pueden sentir como ellos, que era lo que estábamos diciendo antes, que se pueden sentir que a lo mejor no tienen la posibilidad de poder tener un amor como les gustaría, de poder desarrollarse profesionalmente como les gustaría, de poder tener muchas relaciones de amistades como les gustaría, pero no. Ellos no piensan que haya mujeres que tengan similares opiniones o ideas. No, todas las mujeres son de una manera y los hombres son los pobrecitos víctimas. ¿Cuál crees tú que sería la solución o la alternativa para intentar pues acabar con esta soledad online y por un lado, pues que esta comunidad de incels pues no se radicalice más?
Bueno, yo la verdad no tengo muchas propuestas más allá de la educación. Yo creo que hay una enorme parte de que se podría solucionar muy fácilmente por educar a estos señores y a estos chavales en el feminismo, educarles en la igualdad entre hombres y mujeres, educarles, en fin, en que es educación que puede pasar pues por la escuela o por otras vías también. Y luego el tema, esto, o sea, me parece súper básico. Luego está todo el tema pues de que efectivamente son vidas complicadas, o sea, son gente que tiene un malestar y un sufrimiento y unas dificultades reales, tanto materiales como psíquicas, etcétera, y eso se soluciona pues con ayudas sociales, con medidas, ¿no? Todo lo que sea repartir la riqueza para que la gente de las clases más obreras, digamos, tenga mejores condiciones de vida, más acceso a un sistema pues educativo de calidad, de un sistema de salud pública de calidad, etcétera, etcétera, todo eso saca, pues, reduciría muchísimo este tipo de comunidades, porque el problema es que hay un malestar real, pero que luego ese malestar, digamos, produce discursos y creencias equivocados, ¿no? Como que identifican mal la solución, identifican, hacen un diagnóstico equivocado, pero que hay dificultades y que hay un malestar, esto es inequívoco y esto es real, ¿no? Y esto pasa, pues, por eso, por sacar a la gente de esta falta de horizonte, de futuro, de esta falta de, ¿no?
Sí, de sentirse mejor consigo mismo, ¿no? A lo mejor hay que tener un poquito más de amor propio y no de odio hacia los demás, ¿no? Yo creo.
Sí, amor propio, bueno, el amor propio lo que pasa es que es, a nivel individual está muy bien y si van a terapia imagino que les ayudará a mejorar su autoestima, pero yo creo que el problema es estructural, es... no es a nivel de cada uno, es que hay un sistema que genera mucho sufrimiento y mucha infelicidad. O sea, y el sistema es lo que tenemos que cambiar.
Gala, ha sido un placer charlar contigo. Te doy las gracias por poner el foco para visibilizar, pues, este problema de los incels y de esta angustia vital que tienen, para ver si se les da algún tipo de solución. Y bueno, y te deseo todo lo mejor con este documental, con este premio y con tu nuevo proyecto, que estarás ya con él.
Sí, estoy rodando este año, sí, rodamos.
Muy bien, muy bien. Pues nada, ya sabremos de ti, seguro. Bueno, yo invito a todos los oyentes a saber más sobre la comunidad Incels y a ver el documental La mecánica de los fluidos, de Gala Hernández, que nos ayuda a reflexionar sobre la vida online y los posibles efectos secundarios, que son muy preocupantes.